estaban integrados en Podemos. Yolanda Díaz, a la que ayer no se la vio, no siguió la noche electoral en la sede de Sumar, y hoy ha convocado a los medios, a la prensa, para anunciar esa noticia que hemos conocido hace unos minutos, su dimisión como líder de la formación, como líder de Sumar. Esa es la noticia que enseguida vamos a ampliar. Sigues en Mediodía, COPE.
Pilar García.
Mediodía, COPE. Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito, retos Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué pasa?
Porque bueno, resolvemos el de la semana pasada, que el viernes no hubo programa porque jugaba Carlitos Alcaraz,
¿sí?,
las semis, así que recupera las pistas y resolvemos el reto del escritor.
Sí, hoy tenemos doble faena, sí. Estábamos buscando la semana pasada un escritor del siglo XX muy conocido, que murió el año pasado en París con 94 años. ¿Y por qué estaba en París? Pues porque en su país, en Chequia, en la República Checa, pues no le querían mucho después de las cosas que pasaron en la primavera de Praga del 68. Un escritor que fue muy conocido en el siglo XX y que yo creo que después de estas pistas es muy fácil.
A ver.
El nombre de Milan Kundera nos lleva inmediatamente a su novela más famosa, La insoportable levedad del ser.
Kundera, los kunderitas del fútbol, también hay kunderitas en el fútbol.
Hay panenquitas, sí. Este checo como panenca.
¿Quién se lleva?
Tiene nombre de equipo de fútbol.
¿Quién Milan, se lleva, ¿verdad?, este premio, Asenjo? El ganador corro es Enrique Torres. Enrique Torres ha llevado lo que le demos, que no sé exactamente. Es un libro, me parece que es un libro. Sí, un libro. No de Kundera, pero es un libro. Bueno, Pedro, ¿y qué pasa por tu cabezota este lunes?
Vale, pues como empieza la Eurocopa, vamos a buscar un estadio clásico del fútbol europeo en el que se han jugado varios partidos de la Eurocopa. Y la pista que debía dar hoy es que exactamente se han jugado 5 partidos de fase finales de Eurocopa en ese estadio.
Un estadio clásico con fases finales de la Eurocopa. Esto dura hasta el jueves, que el viernes empezamos el especial
Voy a
Eurocopa.
Dar pista buenísima.
O sea, ya. Lunes, martes, miércoles y resolvemos el jueves. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego, hasta mañana.
Bueno, producto del tertulión del tiempo de juego, la conversación sobre Carlitos Alcaraz.
¿Qué os parece lo que hemos vivido hoy, el viernes, bueno, y estas 2 semanas con Alcaraz en Roland Garros?
Lo que Alcaraz está haciendo es tremendo. 3 Grand Slam, como tú dices, en tres superficies diferentes. Sí. Habla de que es un fenómeno. Encima ahora tiene por delante no solo Wimbledon, sino los Juegos Olímpicos, que le pueden catapultar como una figura mundial.
No, a mí lo que más me ha llamado es que se parecen muchas cosas. Es ese carácter de Rafa Nadal, porque fíjate que en el tercer set le mete 5 juegos seguidos.
Sí,
y parecía que dices, estaba boca abajo ya, y que digo, es que parecía que en un momento que podía entregar la cuchara, y de pronto en el cuarto es él el que le mete 4 seguidos a esto. Entonces a mí ese carácter, eso ha heredado también el carácter de Rafa, ¿no? Esa genética de Rafa de nunca dar nada por perdido y de volver a concentrarse y mantenerse en el encuentro, a mí es lo que más me... Yo creo que técnicamente es mejor o tiene cosas mejores que Rafa.
Para mí tiene más repertorio. O sea, tiene
más, por eso, lo de las dejadas, claro. A mí me deja impresionado. Bueno, o sea, a mí me recuerda al tenis de antes.
Esta noche más de Carlitos Alcaraz en el partidazo. Ahora la encuesta en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Quedan, corro, 5 días para el debut de España en esta Eurocopa. La pregunta es, ¿cuánto te ilusiona la selección? Estamos camino de 1.500 votos. De momento el 72% dice que tiene poca ilusión con España.
Poca ilusión. Hay que enganchar a la gente con la selección. Ahora llamamos a Miguelito y a Elena. Pero lo hablamos todo en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y a esta hora la noticia política es esta.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar.
Pues esa es la noticia. Yolanda Díaz acaba de anunciar su renuncia como líder de Sumar tras el varapalo electoral que ha sufrido la formación después de las elecciones europeas de este domingo, elecciones en las que Sumar ha conseguido 3 escaños. Venían de tener 6 diputados eurodiputados, aunque en 2019 estaban integrados en Podemos. Yolanda Díaz renuncia a ser la líder de Sumar, eso sí, confirma que va a continuar con sus funciones dentro del gobierno de coalición como vicepresidenta segunda y también ministra de Trabajo. Ayer, por cierto, a Yolanda Díaz no se la vio en ningún momento en la jornada electoral, no la siguió desde la sede de Sumar y hoy ha convocado a los medios para hacer ese anuncio. Renuncia a ser la líder de Sumar, pero continúa como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
España se prepara para otro verano de récords. Seguimos siendo uno de los destinos por excelencia para pasar los meses de julio y agosto, sobre todo. Hasta abril nos han visitado ya 24 millones de turistas internacionales, lo que supone un 14,5% más que en 2023, según los datos del INE. Esto solo hasta abril, ¿eh? Y ahora quedan los meses gordos, en los que no solamente nos movemos nosotros, los españoles, por toda nuestra geografía, sino que vienen masivamente, sobre todo, ingleses, alemanes y franceses, que son los que más nos visitan. Sí, es verdad que en verano es cuando vemos las playas llenas y vas a cenar por ahí y, vamos, como no hayas reservado, lo llevas claro, ¿eh? Porque es imposible encontrar una mesa. Pero cada vez vemos también muchos destinos turísticos llenos otras épocas del año, algo que en algunos lugares se empiezan a ver más como un problema que como un beneficio. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, los vecinos ven cómo su día a día se ve afectado y mucho por la gran afluencia de visitantes que recorren las calles donde ellos viven. En Barcelona, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de la Barceloneta lleva mucho tiempo pidiendo que se regule el uso de autobuses turísticos por las zonas más tensionadas y que se limiten también los grandes grupos que acompañan a los guías. Manel Martínez es miembro de esta asociación y nos cuenta a COPE lo difícil que es vivir así.
Hoy está Barcelona, centro, casco antiguo, Barceloneta frente a playa, horrorosamente colapsado. Estamos realmente muy preocupados porque la gente va a trabajar y no puede subir al autobús. Es que llevamos unos extremos de este tipo que ya ni la vida cotidiana a veces la puedes hacer.
Para él, lo ideal sería que se pudiera racionar el turismo, tanto en tiempo como en espacio.
Tenemos claro que playa es donde hay. Donde está la catedral, está la catedral. Donde está el campo del Barça, está el campo del Barça. Eso lo sabemos. Pero otras actividades y acontecimientos y cosas que pasan tienen que hacerse un poco más esponjado alrededor de todo el territorio de la ciudad.
Pues precisamente esta es una de las medidas que está barajando el Ayuntamiento de Barcelona, desarrollar una aplicación para controlar la afluencia en los 16 puntos más visitados de la ciudad. COPE Barcelona, Yolanda Canales, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va a funcionar, Yolanda, esta aplicación?
Aplicación o página web. Uh-huh. Es lo que va a desarrollar el ayuntamiento y el objetivo es alertar a los turistas de que hay zonas que están saturadas, con lo que su experiencia no será satisfactoria y es mejor que busquen alternativas. Por ejemplo, se les podrá indicar que la Casa Batlló o la Sagrada Familia están al límite, que hay muchas colas, mientras que en otras zonas, como Montjuïc, los alrededores del MENAC, por ejemplo, están más vacíos. Esto ya se hace en otros espacios de la ciudad, como aparcamientos, playas o incluso el transporte público. Pero para llegar a eso, el ayuntamiento necesitará información y es la que recopilará con ese plan que ya se va a aplicar este mismo verano para gestionar el turismo y que se basará en la definición de esos 16 espacios de gran afluencia. 8 de estos espacios son más turísticos y 3 los prioritarios. Estamos hablando de Sagrada Familia, el Parkwell y la Boqueria. Y es que, según el Ayuntamiento de Barcelona, desde luego, la ciudad está al límite. Mira, yo os pondré un ejemplo muy claro. En la zona de Boqueria Garduña, para que nos hagamos una idea.
El mercado, ¿no? El mercado de la Boquería.
Exacto, uh-huh. En la Boquería y sus alrededores. La zona correspondería físicamente más o menos a dos sillas, como decimos por aquí, a dos manzanas de l'Eixample, por el que cada año pasan 20 millones de personas.
¡Qué barbaridad!
Y claro, se trata de gestionar toda esta situación, como ya se hace en el Parkwell, por ejemplo, donde se continuarán con las restricciones de tráfico en determinados puntos y con la venta exclusiva de entradas por Internet. El objetivo, pues que haya más agentes cívicos, más operarios de limpieza, también de seguridad, o la reordenación del bus turístico, por ejemplo.
¿Qué es lo que están pidiendo? Pues muchísimos vecinos que no pueden más, pues eso, por la afluencia de turistas que tienen un día así y otro día también. Gracias, Yolanda.
A ti, hasta luego.
Pero Barcelona no es la única ciudad donde se están planteando poner límites al turismo. El Ayuntamiento de Valencia va a reducir a 25 el cupo máximo de personas que formen cada grupo de visitantes y a 20 los que recorran Ciutat Vella, una de las zonas más visitadas. COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿es cierto que va a estar prohibida la megafonía?
Así es. Como tú apuntabas, en primer lugar, además, en el casco antiguo no podrá exceder de 20 personas los grupos de turistas cuando vayan con un guía. Pero además de reducir ese número, la norma también pretende, por ejemplo, que los guías puedan coordinar sus itinerarios para evitar coincidir en los mismos espacios. En este sentido, también se elegirán lugares más idóneos para hacer sus explicaciones y paradas se busca fundamentalmente minimizar las incomodidades de los vecinos. Y como tú estabas diciendo, se acabó lo de los megáfonos y todos los guías tendrán que llevar equipos individualizados de audio para no molestar absolutamente a nadie. Mientras tanto, otra medida que ya guarda y que se está trabajando desde el ayuntamiento, lo habrás escuchado, es la prohibición de megacruceros. Esto sería a partir del año 2026. Aunque ojo con esta medida porque, por ejemplo, fíjate, en el centro histórico precisamente sus comerciantes, hemos hablado en COPE con una de ellas, Amparo, no termina de estar de acuerdo.
¿Prohibir? No. Que bajan por libre. Eso sí que pueden consumir en Valencia, dígase un bocadillo, dígase que a mí me compran un bolso o cualquier otro utensilio de cocina o, ¿sabes? Pues van por libre, sí que consumen.
Y recordemos que, además de reducir el número de grupos y de intentar limitar la visita de cruceros a la ciudad de Valencia, en lo que ya trabaja el Ayuntamiento Pilar, y de hecho lo aprobó hace escasamente unas semanas, es que ha suspendido de manera cautelar y durante un año cualquier concesión de licencia para apartamentos turísticos. Se busca una normativa que lo regule de manera más definitiva, pero hasta entonces en Valencia ya no es posible poder acceder a una licencia de apartamento turístico.
Gracias, Vicente. Y en Palma puede que estemos ante el último verano sin restricciones, y es que las autoridades mallorquinas están estudiando un amplio paquete de limitaciones que incluye desde prohibir nuevas plazas de alquiler turístico, como nos contaba ahora mismo Vicente, que está ocurriendo ya en Valencia, hasta establecer restricciones a los cruceros y a los coches de alquiler turístico. COPE Palma, Cristina Requena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues de momento, Pilar, todos son propuestas que se están lanzando por parte de colectivos y de instituciones que participan en una mesa, una macromesa, para tratar este tema y adoptar medidas. Pero son de cara al futuro, ya te digo, de forma inmediata no tenemos nada. La idea es poner medidas porque Baleares ha llegado al límite, eso es lo que dice la presidenta del Gobierno. Se está generando esa visión en contra del turismo porque precisamente pues están alquilando muchos pisos como alquiler turístico ilegal y los isleños no pueden acceder a la vivienda. Por tanto, se están poniendo sobre la mesa ese tipo de medidas como las que ha lanzado el alcalde de Palma, que son ideas. Como digo, de momento no hay nada concreto. Sé que se pide limitar y prohibir determinados cruceros, cobrar hasta dos tasas a los cruceristas, una por llegada al puerto y otra por acceder a la ciudad. También, como en el caso de Valencia, limitar los grupos organizados de turista y limitar el número máximo de coches de alquiler. Pero, como decimos, de momento todo esto está sobre la mesa y hasta dentro de unos años yo creo que no se podrá avanzar en nada.
Gracias, Cristina. Bueno, pues estas son algunas limitaciones que se están planteando a lo largo de la geografía de nuestro país en puntos turísticos, como nos contaban nuestros compañeros. En Canarias, por ejemplo, también se quiere limitar el alquiler vacacional a pisos superiores a 39 metros cuadrados y contar con el visto bueno de los vecinos. Bueno, ¿qué piensan de todas estas limitaciones los representantes del sector turístico español? ¿Las ven con buenos ojos o no, Gloria?
Pues desde la Mesa del Turismo, un foro que reúne a los diferentes representantes del sector turístico español reconocen que hay zonas donde la saturación turística es una realidad y un problema y ven necesario que se pongan límites, pero advierten que estos deben adoptarse de forma totalmente consensuada y planificada para evitar el efecto boomerang. Carlos Abella es el secretario general de la Mesa del Turismo.
Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de establecer prohibiciones y restricciones que puedan afectar no solo a la evolución de las reservas en el corto plazo, sino lo que es más importante, a la imagen que podamos transmitir a todos aquellos que tienen interés en visitar nuestro país y sus diferentes destinos.
Abella insiste en que es muy importante que el turista se sienta bienvenido en nuestro país, porque si recibe un mensaje contrario, pues las consecuencias pueden ser muy negativas, sobre todo a largo plazo, Pilar.
Pues el turismo, un sector fundamental en nuestro país, con mucho peso además en el PIB, pero que, como estamos contando, en algunos puntos se empieza a ver como un problema, y de ahí estas medidas que se empiezan a adoptar. Gracias, Gloria.
A ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Que le han pillado las elecciones europeas, que le han eclipsado un poquito, porque si no, el gran e indiscutible protagonista del día sería sin duda Carlos Alcaraz, después de conseguir ayer su primer torneo de Roland Garros, fíjate, con 21 añitos. Y lo hizo además en un partido épico ante el alemán Alexander Zverev, un partido con altibajos, que se le puso cuesta arriba, pero al que consiguió darle la vuelta.
Venga, descósela y vuelve a cerrar el puño. Ojo que el niño está volviendo. Ojo que el niño vuelve a sentir la raqueta. Se nota muchísimo en Carlitos cuando se va y cuando vuelve. Se le ve venir. Y los rivales también lo saben.
Sí, está claro que ya lo del segundo set está totalmente olvidado.
Pues así lo contaba nuestro compañero de Deportes COPE, Ángel García Muñiz, casi afónico de la emoción de un partido en el que decía que se nota muchísimo cuando Alcaraz se va y cuando vuelve. Y justo en ese momento volvía a meterse en un partido que finalmente consiguió ganar con los golpes de su raqueta, pero también con otro golpe fundamental, su fortaleza mental. Así lo reconocía el propio Carlos Alcaraz después del partido.
La fortaleza mental gana partidos. O sea, esa es la lección que he aprendido de este torneo. No hace falta jugar brillante, no hace falta decir, bueno, tengo que jugar a mi mejor tenis o a mi mejor versión si quiero ganar. O sea, al final también se gana mucho de cabeza. Si tú estás flojo mentalmente, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, probablemente no pases las adversidades ni puedas ganar.
Pues es lo que decía Carlos Alcaraz después de su triunfo en la tierra batida de Roland Garros. Ángel García Muñiz, hermanito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, hermanita? Las ganas que tenía yo de hablar contigo. ¡Hombre! Para contarte que otro español ha vuelto a ganar Roland Garros.
Oye, lo primero, te has recuperado ya de la emoción de ayer, estabas prácticamente sin voz, ¿eh? Vaya partidazo.
Es que estos ganan tanto, ganan tan bien y lo hacen tan emocionante que me rompen la voz siempre. Pero bueno, yo le pido disculpas siempre a los oyentes e intentamos transmitir la máxima emoción posible para contar las hazañas de nuestros deportistas.
Y desde luego lo consigues. Oye, Alcaraz fue la demostración ayer de algo que ha destacado también, ¿no? Que se ha destacado también en Rafa Nadal. La importancia que tiene la fortaleza mental.
Sí, y además a él le costaba, ¿eh? O sea, él mismo lo dice que era una asignatura pendiente, que le faltaba. Yo siempre digo una frase, que Alcaraz es buenísimo jugando a ganar, pero que tenía que aprender a jugar a no perder. ¿En qué se explica eso? Se traduce diciendo que le costaba mucho ganar jugando mal, que le costaba mucho agarrarse a los partidos, que le costaba mucho construir el día que no le sale nada o que no puede jugar con ese juego arrollador y precioso que hace cuando está bien. Y es lo que ha hecho en semifinales y en la final. Para mí, Carlos Alcaraz, y os aseguro que no es un sacrilegio lo que estoy diciendo, no ha jugado bien en este Roland Garros, o no ha jugado todo lo bien que sabe jugar, y sin embargo ha ganado. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, se ha sabido tirar de cabeza, tirar de coco. Hasta ahora tenía tenis, hasta ahora tenía físico, ahora también tiene cabeza.
Bueno, porque los partidos, como él mismo ha dicho, ¿no?, también se ganan con eso, con la fortaleza mental, con cabeza. Oye, ¿cómo ha amanecido hoy Carlos Alcaraz? ¿Qué sabes?
Pues mira, acaba de amanecer, no hace mucho, hace un par de horas, porque la noche ha sido bastante larga con familia, con amigos.
Me imagino, de celebración, claro.
Claro. con familia, con amigos. Entonces, bueno, ahora ha estado hace un rato atendiendo a la prensa internacional, y lo que sí te aseguro, Pilar, es que está deseando coger un avión y perderse 3 días para descansar, para desconectar un poquito, para saborear lo que ha conseguido. Y a partir de ahí, este chaval es que no tiene freno, ya está pensando en lo siguiente.
Te iba a preguntar por eso, por el calendario. Bueno, sí, claro, lógicamente se coge unos días de descanso merecidísimos.
Pero tres días para celebrar.
Pero claro, ¿qué calendario tiene por delante? Porque nada, están los Juegos Olímpicos.
Eso es, lo que pasa que el primero tiene que ir a defender Wimbledon. Claro, al final Rafa Nadal se lo puede saltar porque piensa solo en la tierra y porque tiene el cuerpo como lo tiene, pero Carlitos tiene que pasar por la hierba y luego volver a la tierra, con lo cual se va a ir a Queens, donde el año pasado ganó por sorpresa y empezó a ganar Wimbledon viendo lo bien que jugaba en hierba, y eso que había jugado poquísimo, y luego le toca ir a Wimbledon a defender el título, a Wimbledon a buscar su cuarto Grand Slam, que es una salvajada con los 21 añitos que tiene, y si no, rápidamente a pensar en volver aquí a la Félix Satrier, a la misma pista, y a decir, oye, ¿qué levanta una Copa de los Mosqueteros? Pues ¿por qué no me cuelgo ahora 2 medallas de oro al cuello? Una en individual, que ahí va a tener mucha competencia, y otra en dobles, que yo creo que es la gran foto, yo lo creo y lo cree el mundo entero, de los Juegos Olímpicos, no hablo española, ¿eh? La gran foto internacional de los Juegos Olímpicos es ver al rey eterno, don Rafael Nadal Parera, y al príncipe Carlos I, como le nombraron ayer, príncipe de la tierra batida aquí en Roland Garros, a los dos juntos subidos en lo más alto del podio. Imagínate esa foto.
Buah, qué fotografía. Ojalá se produzca y ojalá nos lo cuentes. Angelito, gracias, compañero.
Un abrazo, hermanita. Chao.
Otro para ti, que descanses tú también. Chao, chao.
Chao, chao.
Pues 4 horas y 20 minutos de partido. Duró ayer, ¿eh? Duró ayer ese partido de Alcaraz. Le vimos pasarlo mal, sobre todo en el tercer set, como si hubiera desconectado, era un fallo tras otro, hasta que su mente hizo clic y volvió. Y volvió a la pista, volvió al partido. Cristian Fernández es psicólogo deportivo. Cristian, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo crees, Cristian, que consiguió Alcaraz al final salir de ese bajón mental en el que había caído?
Bueno, yo creo que sobre todo esto es algo que al final no viene determinado por el día del partido, sino que al final, pues como cualquier otra habilidad, requiere mucho entrenamiento, ¿no? Y él ya ha hablado anteriormente en la importancia que tenía para él, pues todo lo que el trabajo que está haciendo con su psicóloga, creo que ha mencionado alguna vez. Y a veces hay diferentes estrategias a la hora de intentar reconectar con el partido, sobre todo cuando te metes en ese bucle de errores. Hay estrategias muy diferentes, ¿no? Incluso, por ejemplo, podemos ver, todo el mundo conoce un poco estrategias que tenía Rafa Nadal, ¿no? Como hacía, por ejemplo, con el tema de las botellas, ¿no? Que las colocaba de una forma muy concreta y demás, en una forma un poco de reconectar, de concentrarse, etcétera. Bueno, cada uno tiene un poco sus herramientas, pero es algo que requiere de mucha planificación y entrenamiento previo.
Claro, mantener también la concentración durante un partido de tenis, que si la cosa se da bien, bueno, puede durar X tiempo, pero si vamos a 5 sets, es que te puedes ir a 5 horas, ¿no? Uh-huh. Mantener la concentración y esa exigencia física y mental es que es muy, muy, muy complicado. Escuchábamos a nuestro compañero Ángel García Muñiz, que nos decía que se le nota perfectamente a Alcaraz cuando se va del partido y cuando vuelve, ¿no? En esos momentos en los que se va, en esos momentos de desconexión, ¿en qué puede estar pensando? ¿En los errores? ¿Estar analizando por qué está cometiendo estos errores? ¿Está en bucle?
Sí, de hecho en el partido de ayer era algo, yo creo, bastante visible, sobre todo en ese, a partir de ese segundo set y en ese tercer set, donde se veía que no era capaz de mostrar su mejor tenis, ¿no? Incluso a veces se le veía verbalizarlo, ¿no? Con su propio equipo o consigo mismo, ¿no? Era un diálogo que mantenía consigo mismo. Que se percibía y se veía que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, que estaba enfadado con su rendimiento, ¿no? Y normalmente suele ocurrir, pues cuando empiezas a cometer algún error que no te esperas, evidentemente, y en vez de irte a lo siguiente, ya ser capaz de dejar eso atrás y irte
pasar
a lo
página,
siguiente,
¿no? Avanzar.
Exacto. Pues te quedas pensando un poco en ese error, en por qué lo has cometido, qué ha pasado, etcétera. Pero el partido se sigue jugando y entonces ya no estás concentrado en lo que tienes que hacer porque estás pensando en algo anterior. Entonces tienes más posibilidades de seguir equivocándote o de no estar en tu mejor nivel. Entonces, sigues perdiendo puntos o sigues cometiendo errores porque realmente no estás allí. Estás en otro momento de ese partido. Y eso es un poco lo que hace que, bueno, pues te quedes anclado en el pasado, no seas capaz de estar en el presente ahora mismo y cada vez pues te vaya peor en el partido. Y hasta que a lo mejor eres capaz de salir de ese bucle, ¿no? O sea, a través de alguna rutina que tenga, alguna herramienta, algún momento a lo mejor específico que ya tengan trabajado, por ejemplo, pues los descansos, donde a lo mejor pues lleva a cabo algún tipo de rutina que le ayuda, bueno, pues relajarse, reconectar, volver al presente, etcétera.
Bueno, fundamental lo que nos estás diciendo, desde luego, Cristian, que es ni más ni menos que resetear. Lo que pasa que a veces es difícil, ¿no? Cuando se nos ha metido ya en la cabeza fijamente ese error que empezamos a repasar y que no salimos ahí, ¿no? Como decíamos antes, nos metemos en ese bucle del que es complicadísimo salir, pero con entrenamiento se puede conseguir. Y la prueba es que la tenemos en el partido de ayer de Carlitos Alcaraz, que él mismo decía que aprendió muchísimo en este torneo, que no hace falta jugar de manera brillante, ni siquiera dar la mejor versión de sí mismo. Si estás flojo de cabeza, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, posiblemente no ganes ese partido, pero él demostró que en este momento sí que tiene esa fortaleza mental. Ahora también es verdad que se lo curra y lo trabaja. Cristian Fernández, psicólogo deportivo, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Pues estamos ya en las 3:51 de la tarde, estamos ya, vamos, en la rectita final de Mediodía COPE. Enseguida ya sabes que llegan los compañeros de la tarde de COPE, pero antes os tenemos que escuchar, por supuesto, a vosotros, a los oyentes, porque hoy hablábamos de resfriados, también de gripes y de COVID, que la incidencia del coronavirus se ha triplicado en la última semana. Seguro que a tu alrededor pues conoces a alguien, ¿no? Algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo que está así un poco fastidiado. Y te preguntábamos por eso, si te has puesto tú también malito o malita en los últimos días. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Ángel Correas?
¿Qué tal, Pilar? Bueno, pues hay un poquito de todo, resfriado ligero, un poquito más grave, pues tenemos gripes, tenemos COVID, y en el caso de María, pues nos cuenta que toma bastantes precauciones para evitar caer en cualquiera de estas cosas, pero su hija y su nuera, ellas no han tenido la misma suerte estos días.
En casa, mi hija pidió coronavirus, mi nuera también, y además con efectos secundarios, sobre todo mi hija, que le ha quedado una especie de dolor de cabeza perenne, y nosotros, que ya somos mayores, pues yo tomo mucha vitamina B12, vitamina D, salgo a la calle, no me pongo mascarilla, y lo pillo cuanto antes mejor, para que no fastidiar las vacaciones a nadie.
Bueno, pues María, que intenta cuidarse y que dice que no quiere fastidiar las vacaciones a nada, es que estamos a las puertas del verano, ¿eh?
Sí,
y madre mía, los casos que hay de gripe, de catarros, bueno, muchos contagios.
La verdad es que, claro, como está el tiempo loco, pues es lo que puede pasar, ¿no? Te abrigas, que no, que ahora me quito, ahora me pongo. Bueno, Loli fue a una fiesta con amigos y con los cambios de temperatura, como decimos, pues al final acabó pillando frío.
Fui a una verbena de allí de un barrio, había refrescado bastante esa noche, pero estuvimos tomando una cerveza en un bar, había mucha gente. Y yo ya iba a tocadilla de la garganta. Yo, en cuanto cojo los cambios climáticos de primavera y de otoño, siempre cojo los resfriados. Nunca los cojo en invierno, nunca, casi nunca. Iba ya a tocadilla, bueno, que ya cogí frío. Yo me estaba tomando por mi cuenta antiinflamatorio y Flumacid para expulsar la mucosidad.
El cambio de tiempo, pues es lo que tiene, ¿no? Bueno, también hay oyentes como Javier que no se han contagiado, lo está esquivando y además, mira, se permite dar algún consejo.
Yo no he cogido COVID ni nada parecido. Y en mi entorno familiar tampoco. Vamos a tocar madera. Cuidarse, pues nada, andas con el tiempo. Si hace frío ropa y si hace calor, pues te la quitan, no hay más secreto. Y comer una dieta cuidada, que te mantenga las defensas en condiciones, a tope, y no hay más secreto. Y trabajando, pues como ahí también es más complicado evitarlo, pues si sudas un poco y te quitas ropa, pues que te ponga mucho frío, para que no se quede el sudor frío.
Bueno, pues las recomendaciones de Javier. Comer bien, oye, que hace frío, te abrigas. Que hace calor, pues te quitas un poquito más la ropa.
Sí, sí, uno más, uno breve. Ana, que no ha pillado nada, aunque hay gente de su entorno que, claro, no se libran.
Yo estoy bien, me he ido de viaje y todo y no he cogido catarros ni nada. Pero sí que tengo la familia de mi entorno que han cogido el COVID y están los padres con eso. Estamos esperando que no nos contagien a nadie.
Bueno, pues Ana, a ver si hay suerte, ¿eh? Y el contagio no llega, pero vamos, que lo que estábamos contando, que hay mucha gente, hay muchos casos de COVID, no solamente COVID, también de gripe y resfriados en estos días. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tocalle? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE enseguida?
Bueno, Albise ha sido la sorpresa de las elecciones europeas. Nos fijamos sobre todo en un dato, 900.000 seguidores en redes, 800.000 votos en las elecciones. Eso significa que si un influencer que tiene, ponga por caso, 3 millones de seguidores se mete en política, ¿tendría 3 millones de votos asegurados? Bueno, ¿puede ser esto un terremoto en la forma tradicional de hacer política o no? Lo vamos a analizar enseguida.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Teníamos muchas ganas de esta visita, pero digo que sabíamos que iba a subir el Leganés.
Bueno, sabías tú.
Yo lo tenía clarísimo.
Hombre, cuando un equipo está 29 jornadas en primer.
Borja Jiménez, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
Me ha gustado. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo vas a parar a Mbappé?
No sé, es la curiosidad ahora mismo de todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a parar?
Yo me sorprendí que te habían preguntado 7-8 veces.
Pero es una barbaridad. Todo el mundo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo pone la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad al 70% en muchísimos productos. Mira, el aceite de oliva, el litro del Virgen Extra Cosur Origen que te gusta, ese lo tienen en oferta. Y también el salmón ahumado, el de la Balinesa. Echa un ojo, anda, y me dices que merece la pena. Un 70% está muy bien.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. Está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.